con un propósito muy específico: conocer más de tu verdad. Ayúdanos a ello. Da en nosotros, Padre eterno, pon en nuestras mentes siempre ese deseo de querer entender y conocer tu verdad santa y divina. Gracias por las misericordias que constantemente recibimos de ti, por lo que somos, por lo que seremos según tu voluntad. Que esa voluntad tuya sea cumplida siempre a tu proveernos de tu Espíritu Santo que tanto necesitamos para poder ser agradable a ti y conocerte a ti a través de tu Espíritu. Provéenos, eterno Padre, de esa gracia bendita tuya, de tu Espíritu Santo, que podamos entender tu palabra, tu verdad, en la medida que tú lo creas necesario para cada uno de nosotros. Cuida por los tuyos alrededor del mundo. Protégenos a todos de la misma manera, eterno Padre, en estos tiempos de peligro en que vivimos. Ayúdanos a entender, conocer esa realidad que tenemos que enfrentar, porque detrás de ello viene lo mejor, la voluntad tuya, por la cual imploramos que sea una realidad en cada instante de esta existencia física, al tú transformarla en una existencia espiritual conforme a tu palabra y tu promesa santa. Gracias por tu Hijo amado, en cuyo nombre te imploramos por tu presencia, tus favores, tu bendición santa para tu pueblo, por el mundo entero, de todos los idiomas, todas las naciones. Ayúdanos, eterno Padre, a mirar a ti, confiar en ti y ser protegidos por ti de las calamidades que sabemos azotan este planeta Tierra y lo que vendrá más adelante. Gracias por este conocimiento, bendito Dios, y ayúdanos a entenderlo cada día más y más. En el nombre y por los méritos de tu Hijo amado, te imploramos que así sea.
Así sea. Amén.
Ahora sí podemos irnos en cualquier momento, ¿verdad? Pero hasta aquí no podíamos irnos porque no habíamos comenzado y se requiere un principio para que pueda haber, no el fin. ¿Entendemos nosotros que eso es lo que quiere decir? ¿Qué entendemos? O más bien, ¿qué necesitamos entender? Los porqués de las realidades en que nos desenvolvemos en este tiempo, que sin duda es aviso, bendición tuya al proveernos de ese tiempo que tú has profetizado que vendrá, y vemos los inicios de ese momento y confiamos plenamente en esa verdad tuya. Gracias, Padre eterno, y que la participación de todos aquí presentes sea unánime a tu darnos ese Espíritu Santo y cada uno de nosotros pensar que sí somos criaturas, no para engendramiento, sino que ya hemos sido engendrados, si es que el Padre ha manifestado su Espíritu en cada uno de nosotros. ¿Quién comenta qué cosa? ¿Hay preguntas? ¿Cómo entendemos los días que vivimos? ¿Cómo resumimos esto? Una sola palabra. Vivimos el inicio o los inicios de la verdad segura. Hay verdades que no son seguras. Usted puede mirar a la montaña y por allá estar lloviendo. Usted observa en qué dirección el aire se va moviendo y puede determinar si esa lluvia va a venir para acá o no. Hay circunstancias que, mire, se requiere que nosotros pidamos al Padre inteligencia, sabiduría, para conocer los tiempos que vivimos. ¿Alguien tiene una idea? ¿Comentar? ¿Realmente qué tiempos vivimos? ¿Pandemia por el mundo? Ciertamente. ¿Qué cosa? Caos por doquiera en toda actividad humana. Otro sinónimo de caos.
Tinieblas.
Un vocablo más conducente a realidades. ¿Cuáles son las condiciones imperantes? Es decir, el concepto de imperante sería de más. ¿Más qué? Más actividad que nos pueda demostrar para nosotros poder entender mejor la realidad que vivimos. Cuando hablamos la realidad que vivimos, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Entendemos eso? ¿Qué estamos diciendo? La realidad que vivimos. Hay que pensar un poquito en altura, en distancia. Tiempos de cumplimiento profético, pues cierto, pero ¿qué tipo de tiempos? Tiempos, algo que lo adjetive. Tiempos que describen las realidades del tiempo del fin. Y sobre eso podemos hablar, comentar, podemos especular y a la vez, ¿por qué no intentarlo? Adivinar. Porque no es pecado adivinar. ¿En qué sentido adivinar no es pecado? ¿Qué es lo que quita el pecado? Una palabra más expresiva que propósito. Arrepentimiento, bueno, eso es un método, pero realidades. ¿Qué realidad vivimos? Si el tiempo profético, ¿proféticos de qué? ¿Tiempos proféticos de qué? Que haya en nuestra mente un concepto expresivo, y al decir expresivo con letras mayúsculas, tiempo de realidades verídicas, o expreso de otra manera, realidades de la presencia de la verdad. Esa es la clave, la palabra verdad. ¿Qué cosa es la verdad? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué cosa es la verdad? ¿Cómo el Padre nos revela lo que es la verdad?
como su hijo. Bueno, lo que él ¿qué? ¿Cuál fue la misión real? La misión total de la presencia del Hijo de Dios. Revelar la verdad. ¿Cómo? ¿Quién era ese ser, el Hijo? El Hijo era la personificación del Padre espiritual. Dios es espíritu. Y Cristo dijo, el Padre y yo somos uno. Entonces, él se consideraba espíritu, pero está hablando en lo físico. Un ser humano está hablando. Si yo y el Padre somos uno, o el Padre y yo somos uno, para él no hay problema, porque son uno. Lo mismo él podía decir el Padre y yo, que yo y el Padre. Ahí el idioma no tiene efervescencia, no tiene autoridad. Lo que tiene autoridad es, ¿qué cosa? La presencia de aquel ser. ¿Y cuál era la responsabilidad de aquel ser? ¿Qué cosa es Jesucristo? Hablamos del Hijo. Padre, yo y el Padre somos uno. Que el día que el Hijo dijo esto, que el Hijo dijo esto, hizo esto, habló de esto, pero ¿cuánto entendemos de ese Hijo? ¿Qué entendemos de él? Él dijo, yo soy todo. Al decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. O dicho de otra manera, yo soy el camino real que conduce a la vida. O sea, en el juego de palabras, en frases explicatorias, o sea, frases que al unir palabras, formamos una frase de 3, 4, 5 palabras, pero en ello estamos haciendo ¿qué cosa? Estamos especificando realidades o realizando, explicando, manifestando la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo no dijo, yo soy los caminos, yo soy las verdades, yo soy las vidas. ¿Dónde él dijo resumidamente eso? ¿Cómo lo resumió él? Aprendamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo porque Él es. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es Cristo? ¿Qué cosa es el Hijo? O si Él dijo, el Padre y yo somos uno, o yo y el Padre somos uno. Él era la representación que el Padre envió al ser humano, la representación de sí mismo, el Padre, se personificó en Cristo. Cristo como humano es la personificación de Dios el Padre. Él lo dijo de esa frase tan profunda y bien simple. El Padre y yo somos dos, ¿verdad? No. El Padre y yo somos uno. Es decir, el Padre y yo somos la totalidad. ¿Totalidad de qué? De todo. Él lo cubre, lo encierra, lo expresa, mejor dicho, Él lo personifica todo. El Hijo Jesucristo es la personificación de Dios el Padre, quien es todo. El Padre es todo, toda autoridad, todo poder, todo lo que hay es, en esencia, ¿qué cosa? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué cosa somos nosotros? ¿Quién de nosotros tuvo la oportunidad de crearse a sí mismo? Ninguno de nosotros. Todos, cada uno de nosotros, somos criatura del Padre. O, dicho de otra manera, ¿cómo Jesucristo lo manifestó? ¿Cómo Él nos considera a nosotros? Sus hermanos. Hermanos de Cristo. ¿Entendemos lo que eso significa en el idioma castellano? En hermano. Hermano significa realidad. Hermano significa representación directa. ¿De qué cosa? ¿Y qué cosa es el Padre? Cuando Cristo dice, yo y el Padre somos uno, eso Él lo expresó en una frase más extensa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo que el Divino Maestro habló de sí, que Él era esto o aquello, en ello el Hijo incluía al Padre. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién es Cristo entonces? Cristo es la representación del Padre. Pero Cristo dijo, el Padre y yo somos uno. ¿Cuándo fue que Él dijo eso? ¿A quién Él le habló expresándose de esa manera? Al decir, el Padre y yo somos uno, ¿a quién le habló Él? No, Él no habló. Él sigue hablando. ¿Qué característica entonces describe a ese ser? Una verdad profunda, una realidad innegable. Lo que yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, yo soy el camino que conduce a la vida. Camino, conducción. Hay que caminar. Hoy nosotros tenemos que hacer algo para llegar aquí, ¿verdad? Afortunadamente, a nosotros hoy, de alguna manera, hemos sido provistos de una característica muy física, pero de esencia espiritual. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué fue lo que nos trajo aquí a nosotros? Ahí yo veo cuántos automóviles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ¿Esto es lo correcto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sigo revisando acá. Allá hay otros más, pero no, ahí hay otros más por ahí. Pero aquí 7 que podemos, bueno, hay allá 8 visibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquel 8. 8 significa qué? 8 significa lo que viene por ahí. O sea, continuidad. El Eterno tiene una característica muy especial. Sinónimo de eternidad. Te acabo de decir hace un momento. Continuidad. Eternidad, continuidad. Y continuidad es cero fin. No. Porque el fin es algo real. El fin es el resumen ¿de qué? De Dios el Padre. Porque si el Padre es todo, ¿quién fue el que dijo: yo soy el principio y el fin? Creo que en este libro está eso, ¿verdad? Principio y fin. Concepto, continuidad. Yo soy todo. No hay ¿qué? No hay oportunidad de vacaciones. Todos los sábados estamos siendo visitados, ¿verdad? Por esa...
Ese demonio.
Ese cosito que hay por ahí. ¿Qué?
Un duende. You were generous. Dijiste el duende. Yo dije, los demonios.
Dije, un duende.
Por eso. Pero ya es una palabra un poquito más limpia. Sí, más diplomática.
Más fuerte.
No necesariamente, porque porque esto depende de la situación.
Más de valor.
Porque en los dos casos tú le dices, esos son duendes, como tú dijiste, ¿verdad? Y yo digo, esos son demonios. La gente me van a tirar a mí más rápido por decir demonio, porque piensan que entienden lo que eso significa. Mientras que no entiende verdaderamente cómo es que tú estás aplicando la palabra duende. Eso se ve en las noticias. En todo lo que está pasando actualmente, se ve como una palabra se puede ajustar un poquito para hacer ver que la persona que la dijo está fuera de base, está mal, y para criticarlo. Pues eso es un ejemplo. Yo digo demonio, tú dices duende, estamos diciendo lo mismo. ¿Qué palabra es lo que aplica? Nefilines, son lo que son. Pero literalmente, no necesariamente, no importa que sean literalmente nefilines.
Pero realmente, ¿qué son?
Pero si están guiados espiritualmente por nefilines y actúan de acuerdo a eso, pues son nefilines.
Espíritus perversos.
Inmundo.
Espíritus malvados. Pero tengamos cuidado, porque esos espíritus se hicieron a sí mismos, ¿no? Que ellos no se hicieron a sí mismos.
No.
¿Cómo así? Ah, Dios los creó entonces.
Bueno, hay que cualificar eso. ¿De qué manera los creó? Si es que decimos que los creó. Porque lo que lo hicieron, literalmente, fueron ángeles caídos. Produjeron eso. Pero ellos no podrían haber hecho eso si Dios no lo hubiera permitido. Y todo lo que sucede está en las manos de Dios, hasta la hojita que se caiga del árbol. Pues si eso es una realidad, Dios está en esa realidad. Si es que verdaderamente creemos.
Entonces,
que
Dios es todo. ¿Dios es un cómplice aquí?
Sí. Tal como cuando mandó a un espíritu del mundo a engañar a Acab para que se vaya a la guerra, donde Acab murió. En otras palabras, él conspiró con un espíritu maligno, mentiroso, que estaba allí en ese concilio, él conspiró con él para que Acab se eliminara. Porque cuando ese espíritu dice, yo iré, yo lo convenceré. ¿Cómo lo harás? Pues poniendo palabras mentirosas en la boca de todos sus profetas. Y Dios dice, pues ve y hazlo. El sello de aprobación, ve y hazlo. Y en la próxima línea dice, y Dios puso palabra mentirosa en la boca de los profetas de allá de acá. Pues, él dice, yo creo el bien y yo creo el mal. Ahora, ¿cómo es que él crea el mal? Con la ausencia de bien. ¿Permitir?
¿Y en qué consiste el bien? Descriptivamente, ¿en qué consiste el bien? ¿Qué cosa es el bien?
Falta de mal. Y el mal es falta de bien.
¿De qué estamos hablando? En esencia. ¿Qué somos nosotros?
Si decimos que eso que sucedió entre los ángeles fue algo que Dios no permitió, como que se le chispoteó y como que no estaba mirando para allá, entonces, ¡ay, espérate, mira lo que han hecho estos muchachos! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué hace eso de Dios en la mente de la persona que piense así? Eso es blasfemia. Porque le estás quitando a Dios poder.
Autoridad.
Exactamente. Y sabemos que Él es toda suprema autoridad. Eso incluye el comportamiento de su creación. En este caso hablando de los ángeles caídos. Pues si decimos que eso es algo que pasó, como que no estaba en el plan, como que esto y lo otro, y que Dios, ah, bueno, ya que pasó, pues ahora vamos a tener que remediar. Dios no es un bombero pagando fueguitos aquí y allá. Así es que ponen al sacrificio de Jesucristo, que no era la intención nunca de que el hombre pecara. Bueno, si fue inmolado desde el principio del mundo, pues quiere decir que esa es parte del plan, porque sin el pecado no puede aprender el mal, y sin aprender el mal no puede ser Dios.
Hay que aclarar una frase que dijiste ahí. Que él era, ¿desde cuándo?
Desde antes de la fundación del mundo, inmolado.
¿Desde el principio del mundo?
Sí, desde antes, dice.
Él es, Jesucristo es, el principio del mundo.
Exacto.
¿Dónde está y cuándo fue que él dijo eso? Cristo hablando.
Cristo en su forma humana dijo eso.
Sí. Pero recuerda, es humano, pero...
Sí, sí.
Está hablando...
Hay que tener en mente que...
Es espiritual.
Él es personificación.
La personificación, sí. Correcto, la parte física.
Sí.
Pero Dios, él está representando...
Yo y el Padre.
Al Padre.
Uh-huh.
Él lo que está diciendo es que él y el Padre, como lo dicen más directamente en otro lugar, el Padre y yo somos dos, ¿verdad?
Pero él no dice eso.
El Padre y yo somos uno.
Y él no dice eso tampoco.
Yo y el
Padre, y eso es significativo. Yo y el Padre. Él no está obedeciendo ninguna regla de la gramática castellana.
Pero corrígeme ese concepto de la regla.
Bueno,
arréglame esa regla.
Porque la regla, como me enseñó mi mamá, la regla castellana es el burro adelante para que no se espante. Si tú te vas a incluir en una lista de personas, aunque sea una lista de dos, tú te pones al final. Como de respeto, es una tradición. Pero
entonces Cristo se hizo un burro.
Porque dijo, yo y el Padre somos uno.
Yo y el Padre, dijo él. El burro adelante para que no se espante. Ahora, ese es el refrán, ¿verdad?, que me enseñó ella y yo lo entendí. Pero ¿por qué él dice yo y el Padre? Pues, recuérdense que estamos hablando del idioma arameo, olvídese del castellano y todas sus reglas. ¿Por qué dijo yo y el Padre y no dijo el Padre y yo? ¿Quién estaba frente de toda esa gente a quien él le hablaba? Mayormente eran personas que estaban en contra de él, fariseos, escribas y aquellos grandes de la ley que la gente tenía que respetar. Y él, exacto, no lo respetaba de la manera que ellos esperaban que él lo respetara, porque para ellos él era un don nadie. ¿Qué bueno puede salir de Galilea? Dijo Nataniel. Bueno, la cosa es que cuando dice yo y el Padre, es lo que es un mensaje medio críptico. Ellos están, él está frente de ellos. Ellos lo ven a él, ellos no ven al Padre. Ellos no piensan de que si Padre, que si Hijo. Dios es uno. El Shema, ¿qué se llama eso? Shema. Deuteronomio 6. Por ahí, versículo 2. Dios es uno, pues. Ellos están pensando físicamente. Pero espérate, si este está diciendo que él es el Hijo y tiene un Padre, pues son dos. Pues entonces, nosotros, o él está mal o nosotros estamos mal. Y definitivamente, nosotros no estamos mal, porque nosotros somos los hijos de Abraham. Bla, bla, bla. Entonces, ahí pues, rápido, son hijos de Abraham. Pero ¿por qué no hacen las obras de Abraham, verdad? Eso le dijo él a ellos. Si son hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Bueno, la cosa es que de hijos del diablo que son. Entonces, me acordé de Jeñito. La cosa es que cuando él dice yo y el Padre, ellos, él es el más accesible al Padre por parte de ellos. ¿Por qué? Porque él está ahí frente de ellos y él es el representante del Padre, él es la imagen del Padre. Ellos tienen que pasar por él para llegar al Padre. Si tú dices el Padre y yo, pues entonces eso pone el Padre ahí al frente de ellos. El Padre está al frente de ellos, pero por medio de su imagen, que es su Hijo. Y él le está revelando al Padre como un puente. Él es el puente entre el ser humano y el Padre. Pues cuando él dice yo y el Padre, él está enfatizando que él es ese puente. Él es el que le provee a ellos acceso al Padre. Nadie puede ir al Padre a menos que venga por medio de mí, y nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga.
Y en eso, ¿qué es lo que el Padre ha hecho? ¿Qué es lo que él determinó hacer? ¿Qué hizo? ¿Y por qué lo hizo como lo hizo y lo dijo como lo dijo el Padre? Porque el Padre también se considera uno, que Él es uno. Y esa característica está expresada ¿dónde? ¿Y cómo? Supuestamente, ¿qué nos describe a nosotros? Bueno, puede ser lo que hablemos, lo que hagamos, pero ¿qué cosa es eso? René y yo hemos estado comentando en estos días el concepto, que es bueno aclararlo, reafirmarlo, si lo creemos que así es, pero necesitamos reafirmarlo, ese concepto de yo y el Padre somos uno.
Tengo una analogía bien fácil de entender. Yo me paro frente de un espejo. Ese espejo no es un clon de mí, es una imagen de mí. Y yo puedo proyectar, imagínense que ustedes se puedan parar frente de un espejo y proyectar la imagen que uno quiere. Yo recuerdo en estos memes que la gente envía por internet, yo vi uno que había, no recuerdo la moraleja, pero era, ustedes saben esos espejos antiguos que son ovalados y están montados sobre una base que tú lo puedes mover. Entonces tú lo puedes virar al otro lado y la imagen se ve más grande, un poquito fuera de foco, pero más grande. Bueno, hay un espejo de eso, y frente al espejo hay un gatito, pero la imagen es un león. Eso era Cristo en ese momento. Ellos veían un gatito, pero era un león. Pero eso, llevando esa analogía por otro lado, imagínese que el Padre, que no es accesible, que es una luz inaccesible, se habla de la mano, del pie, de la del ojo de Dios y todo eso, y nosotros nos imaginamos, humanos físicos que somos, nos imaginamos un ser humano, un tipo de ser humano, forma humana, porque como él dijo, hagamos al hombre, pues entonces nosotros pensamos que el Padre es igual a nosotros, o que más bien nosotros somos como el Padre. Pero dice que él es una luz, y entonces él se proyecta. Él no creó al Hijo como creó los ángeles. Él lo que hizo fue se proyectó como si fuera una imagen en un espejo, y escogió la forma que nosotros conocemos, la forma de hombre. Y en esa proyección, no solamente una imagen que se podría llamar física, porque no es nada de física, pero es una forma. Por eso yo uso la palabra forma de hombre, no que es un hombre, porque no es físico. La imagen como de un hombre. Y esa es la imagen que Dios proyecta para su Verbo. Y ese Verbo es una imagen. No fue creado, porque la Escritura dice, no hay nada creado que no haya sido creado por medio de ese Verbo. Pues él no se pudo crear él mismo, pero el Padre se proyecta si fuera de él. ¿Ah? Primero, porque es el primero. Ajá. Sí, primogénito de toda creación. Estamos leyendo español. Hay que tener eso en mente. Estamos leyendo español. Y para nosotros la palabra creación significa una cosa. Y por otro lado, primogénito significa una cosa. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que las palabras originales? Yo no le puedo contestar eso. Ahora mismo no lo puedo contestar. Tendría que hacer un estudio de las palabras originales, a ver qué parte de esos cuatro diferentes niveles del hebreo, y también lo tiene el arameo, cuál de esos cuatro niveles de entendimiento aplican esas palabras. Porque creación puede ser, bueno, yo creé un cajón, pero el patrón ya existía. O yo creé algo nuevo, pero la tierra, los elementos ya existían. O yo puedo crear algo de la nada. Ah, de la nada. No es de la nada, nada se cree de la nada. Para el ser humano, lo espiritual y lo físico se crearon de, entre comillas, la nada. Pero había algo ya. Y ese algo es espíritu. Pues cuando él se proyecta, se está proyectando en espíritu. Ese espíritu es el Verbo. Ok. La palabra, otra vez, primogénito de toda creación. Eso es lo que está en Colosense. Colosense 1.15. Sí, pero ¿sabe qué? La palabra primogénito. Eso, ahí está el punto. Ahí está el punto. La palabra uno puede significar uno, una consecuencia de muchos más. O puede ser uno en el sentido de autoridad, supremacía, que es el preeminencia, vamos a decirlo así. De preeminencia, él es el uno. Ah, pero fulano es el dos. Eso se usa mucho a la vez en las compañías. Ah, él es el número uno y fulano es el número dos. Pero estamos hablando no de números como si estuviera contando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En un orden. Estamos hablando de autoridad. Cuando dice primogénito, él es preeminente. Preeminente. Por encima de todo. De toda creación. ¿Ah? ¿Cómo? No te oigo. Bueno, ahora, pero ahí no podemos decir que el padre en algún momento está ausente. Pero tú estás hablando en el sentido de que él es el número uno cuando el número uno está. Eso se puede aplicar entre los seres humanos. Pero en el caso de Dios, él nunca está ausente. That's right. In the Navy, number one, you have the con. The bridge, is that what that means? The bridge, que tiene el timón del barco. Daniel, vamos a Daniel 7.
Daniel 7, 13 y 14.
Miraba yo, ese, en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, como un, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Qué raro que esta mañana yo estaba leyendo lo del cordero que le dan el rollo, y que es dulce en los labios y amargo en el estómago. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ok, él le da eso a ese.
Pero ahí lo que quiero decir es que fue una imagen, fue como, no dice que es el hijo, ¿no? Como el hijo.
¿No? Ajá. O sea, tiene forma de hombre.
Exacto. Entonces, ahora se me ocurre que tú lees eso al final. Hay una referencia porque, ¿sabes? Cristo estaba entre ellos y la escritura dice que, ahora el mismo dice, el reino de Dios está entre ellos.
Sí.
No es el rey, es él como
personificación del reino. Exacto, él es el representante de ese reino. Él es el reino. Y estaba entre ellos.
O sea, que son imágenes que.
Pero, ¿qué referencia bíblica? ¿Dónde dice eso? Ah, ok. ¿El Colosense qué? 1.15. En esa versión no menciona la palabra creación, ¿verdad? ¿Y cuál es que, dónde es que menciona la palabra creación? En la Reina Valera. Sí. Dice, primogénito de toda... léelo otra vez. 1.15. Eso es Colosenses 1.15. Ahí no dice nada de primogénito ni de creación. Ahora, ¿cómo es que esa traducción puede existir y también existe la Reina Valera que dice, que usa la palabra primogénito de toda creación? Ahí, con eso, lo que ellos hicieron fue que en esa traducción es, tomaron la definición de primogénito como superior. Está hablando de su dominio, está hablando de su supremacía. Es la imagen. Nosotros los humanos siempre le queremos aplicar una connotación física hasta a la palabra imagen, cuando decimos la verdad que ese nene tuyo es la misma imagen tuya. No es verdad. La imagen del padre es el que se mira en el espejo, pero ese nene no se parece a él. Quizá tenga rasgos genéticos de su padre, pero no es imagen, porque imagen es perfecta como es, pero no es él. Tú te miras en el espejo, ese no eres tú, es una imagen de ti. Pues ¿quién es el hijo? Él es la imagen del padre, pero es el padre.
Pero descríbeme imagen.
Ok, la imagen es una cosa menos tangible que algo...
Una palabra que describa bien esa frase. Imagen del padre.
En un sentido es una reproducción.
¿Por qué no decir imagen perfecta del padre?
Ok, pues eso está más claro.
Claro.
Eso está más claro. Porque si tú dices, ese nene tuyo, imagen tuya, no, porque no es perfecta. Porque si fuera imagen tuya, tendría la misma estatura tuya, tendría la barba que tú tienes, y que tiene barba. ¿Sabes? La cosa es que este verbo es la imagen perfecta del Padre.
Una réplica.
Por eso que en hebreo dice, que es en la versión de King James dice, the express image. Quiere decir que si es una imagen expresa, que es directa, no se desvía por ningún lado. Eso lo recuerdo yo. Del sistema de los trenes en Nueva York, que tú puedes tomar una plataforma de un tren y parar en todas las estaciones, o puedes tomar uno que dice express y se cambia la vía del medio y esa no para en ninguna de esas paradas y llega a su destino final.
Hay una frase que viene a mi mente así ahí, uno que dice, el que me ha visto a mí
pero eso es más prueba. Pero me alegro que tú traes ese punto, porque cuando uno lee primogénito de toda la creación, estamos aplicando la palabra a la palabra creación, le estaríamos aplicando lo mismo que Dios hizo para que los ángeles tuvieran existencia, y no es igual, porque entonces esa imagen, que es el verbo, crea a los ángeles a su misma imagen, que fue la que le dio el Padre. Todos los ángeles parecen hombres, no parecen pejor y gato, parecen hombres. Entonces ese verbo le dice a esos ángeles, hagamos al hombre. Pero ¿quién es el que está hablando cuando la imagen del Padre le dice a los ángeles, hagamos al hombre? Si es imagen perfecta, el Padre está hablando. Tinora. ¿Qué versículo?
Es la imagen visible del Elohim invisible. Él es el supremo de toda la creación.
Invisible.
Todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, gobernantes, autoridades. Todas sido creado por él y para él. Él existió antes de todas las cosas y mantiene todo sujeto, unido en coherencia. También él es la cabeza del cuerpo de la asamblea mesiánica. Él es el principio, el primogénito nacido de entre los muertos.
Ah, eso sí. Pues ahí, cuando dice primogénito de creación, se aplica a el primero que ha nacido de nuevo, que pasó de ser un ser físico a ser un ser espiritual. El primero.
¿Y qué es eso en esencia? ¿Realmente qué es? ¿Qué somos cada uno de nosotros?
Nosotros somos creación.
Cada uno de nosotros, me dice este libro, que somos, ¿qué cosa de Cristo?
Hermanos.
Hermanos. Esa palabra hermano, uy.
Y si eso es así, tenemos la misma genética espiritual, entre comillas.
Pero hay algo ahí, ¿qué es todo eso? Una palabrita que la usamos tantas veces. Estamos hablando del concepto profecía. Todo lo que estamos aquí tratando de analizar con palabras, frases que son grupo de palabras, expresiones que entendemos de un lenguaje, si podemos explicar lo que entendemos de otro lenguaje. Nosotros muchos podemos hablar un poco de idéntico, español e inglés, conocemos ambos idiomas, y a veces hablando en el idioma español usamos palabras en inglés, el idioma inglés, y al revés también, hablando con un americano. ¿Cuántas veces yo hablaba palabras en español con gringos a quienes yo conocía que entendían un poquito de español? Y recuerdo el jefe que yo tenía en el área de español, el doctor Carlos Dorothy, yo hablaba con él y a veces me decía: ¿tú estás hablando espiritualmente o hablando físicamente? Y yo le digo: doctor, las dos. Y se echaba a reír. O sea, con la sonrisa él me decía algo. Él me está diciendo que yo estaba explicando algo correctamente. Porque eso es la esencia de el Mesías. ¿Qué cosa es Cristo? La esencia X del Padre. Esa X perfecta, esa es clave en el idioma español. En inglés, perfect. En español, perfecta. La realidad, o sea, imagen perfecta. En el idioma español, si queremos entender con profundidad, usemos esa palabrita que dice: Él es la realidad. Y Él lo dijo, pero ¿cómo lo dijo? Cuando habló y dijo: el Padre y yo somos uno. Así fue que lo dijo Él. ¿O cómo fue que lo dijo Él? ¿Qué dijo Él? ¿El Padre y yo somos uno? ¿O fue yo y el Padre somos uno?
distintas versiones de la Biblia, que tenemos varias en español, versiones diferentes, pueden causar ahí un poquito de problema en cuanto a entender lo que es una misma cosa. Verdad, realidad. ¿Qué decía David?
Un comentario que tengo que hacer primero. Lo que tú leíste y lo que leyó Dinora, nada de eso se escuchó en el más allá. Tienen que hablar bien duro. O si no, si pueden. ¿Ah? No, es que recuérdate que tú estás leyendo una versión que yo no tengo. Dice, el enfoque era, porque ellos tienen Reina Valera y eso, pero las versiones que ustedes están leyendo, que aclara un poquito más el asunto, pues esas son las que ellos no están escuchando. Ahora, ya yo le pedí a Dinora, cuando tenga la oportunidad, por texto te lo pedí, que si puedes postear lo que tú leíste en Skype. Porque así ellos lo pueden leer y compararlo con su versión de Reina Valera, o la que tenga, ¿verdad? Porque ellos son parte del grupo, ellos tienen que escuchar. Y no pueden escuchar cuando pues estamos en esta distancia. Y este micrófono, aunque capta de los dos lados, no es tan eficiente. Pero sí, cuando hablen, por favor, levanten la voz, aunque se oiga en Ponce. Aunque allá no lo van a entender, pero no importa. Hablen duro, ok, ahora. Levántate, póngase de pie porque la voz proyecta.
Aunque ustedes se crean que están gritando.
Ok, yo quería leer Juan 17:23, que el concepto de la pregunta dice, yo en ellos y tú en mí. O sea, que el concepto yo en ellos,
pero
otra vez dice yo en ellos,
usando
el primero.
Juan 17:23.
Esa es la oración de...
Ajá, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esa idea yo no había visto y ahora voy a decir otra vez. Yo en ellos y tú en mí, Padre.
Ah, yo no lo había visto tampoco.
Yo no había visto.
El primero dice yo en ellos.
Yo en ellos y tú en mí, léelo en mí.
Sí, sí.
Esta es la Valera.
Ajá. Sí, yo lo tengo aquí.
Ajá.
Pues eso quiere decir que eso de usar el yo primero tiene que ver con algo de puente entre el ser humano y el Padre. Yo en ellos. Se pone el primero. Porque recuérdate que lo que está haciendo el Padre es trayendo la humanidad por medio de una herramienta. Esa herramienta es esa imagen, Cristo. Y por medio de esa herramienta, primero ellos vienen a la herramienta, al instrumento por el cual Dios trae la humanidad a Él.
¿Y cómo Él llama eso, esa herramienta, para incluirlos a todos?
Tiene que hablar duro porque...
En la israelita.
Ajá.
Dice, yo unido con ellos y tú conmigo.
También lo pone de ese. Eso que desde que yo vi eso por primera vez, que más bien no que lo vi, pero que me fijé en eso, de lo de busco adelante para que no se espante. Yo dije, hay una razón por esto, ¿sabes? Y solamente meditándolo, bueno, Él está enfrente de ellos. Ellos no saben nada de eso, ni que si Padre ni si mi Hijo. Ellos lo que saben es, ¿cómo es eso otra vez, Víctor? El Shamá. El Shamá, ¿ah? Sí, el Shamá, el Eterno Uno es, pero
Shamá es hebreo.
Sí, pero que esa imagen es Dios, lo dice en Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y era Dios. Ahora, ¿cómo que era con Dios? Bueno, yo no sé, pero yo pienso así. Mis pensamientos están conmigo y son lo que soy yo. Si es que esos pensamientos no son hipócritas, ¿verdad? Porque ahí es donde viene lo de hipocresía. Que lo que yo pienso es lo que hablo y lo que hablo es lo que estoy pensando. En otra palabra, palabra sincera. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo. Que en el principio era el Verbo. Cuando aquí citaron Colosenses 1:15, donde dice primogénito de toda creación, ¿verdad? Y en otra parte dice, él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación.
Y hay otra frase que también dice algo más o menos lo mismo, pero con mayor claridad y confirma lo que está diciendo. ¿De dónde vino Cristo?
De la mente del Padre.
¿Cuál es la palabra que dice la Biblia? Yo vine del Padre.
Yo salí.
Esa es la palabra clave.
Ah.
Yo salí del Padre.
Oh, ok, eso me trae a este punto que quería hacer.
Por eso que lo trae.
Él es Dios. Dios no fue creado en ninguna manera. Aquí citaron, él es el principio de toda creación, ¿verdad? Ok, vamos a suponer que yo voy a inventarme algo y yo creo algo. ¿Quién es o qué es el principio de esa creación? ¿El primer prototipo o el que lo inventó? Yo sería el principio de una creación. Esa creación puede estar en mi mente todavía. Nadie lo ve hasta que yo lo manifieste.
¿Eh? Pero si tú dices, yo soy el principio.
Es que
¿sin decir de qué cosa?
Ah, ok. Yo soy el principio, quiere decir que yo soy el único que existe.
Que lo está incluyendo todo.
Todo.
Él lo cubre todo. Yo soy el principio.
Ajá.
Principio.
Ahora, él no quiere decir eso, que él es parte de esa creación, como un ser creado. Él que la hizo. O sea, y el verbo no es una creación como pensamos en creación, como ángeles o las cosas físicas. Él salió del Padre. El Padre lo proyectó fuera de él, esa imagen perfecta de él. ¿Para qué? Para relacionarse con todo lo otro que va a ser creado, comenzando con ángeles y después con la tierra y todo lo que hay en ella. O sea, es un método de proyectarse, de él obrar de su dimensión, obrar en la nuestra. Y entre medio hay otra que es la angelical, parte de esa, cuando se hablan de los reinos, está hablando de reino divino de Dios, que ahora mismo es Padre y su imagen, el Hijo, y un montón que hay por ahí en gestación. Y debajo de eso está el reino angelical, y debajo de eso está el reino físico. Y dentro de ese reino físico hay muchos reinos. El reino del ser humano, el reino de los mamíferos, el reino de lo que es los mariscos, que es otro reino, aparte de los peces, o sea, de los insectos, ¿cuántos reinos hay?
¿Y el reino de los rebeldes?
Esos son parte del reino de los humanos, porque los humanos están divididos igual que la nación americana.
No digas eso muy duro.
Se me ocurrió en el momento. Cuando dice la creación, que él fue creado, yo no lo veo como que esa palabra se está hablando de que él no existía y ahora existe. No. Siempre. El verbo siempre existía. Lo único es que cuando él lo proyecta es para que alguien lo oiga. Lo manifestó. Manifestó sus pensamientos por medio de palabras, como lo estoy haciendo yo ahora mismo. Mis pensamientos están saliendo de mí. Yo estoy proyectando para que alguien lo escuche. ¿Ve? Si yo me quedo callado, nadie sabe lo que yo estoy pensando. Pero la cosa, lo importante de este verbo es que eso es una palabra de acción. Él habló y fue hecho. Ese es el poder de la mente del Padre.
¿De qué estás hablando? En términos generales, ¿qué estás hablando? Una palabra. Y una palabra de un significado que debe haber en nuestra mente, bien profundo.
estamos hablando conceptos proféticos. Toda la palabra de Dios es ¿qué cosa? Profecía.